Enrique Viana fue separado de su cargo hace algunos días como fiscal por ser sometido a un sumario administrativo que se le inició luego de que una inspección constatara que incumplía con su deber de asistir a las audiencias judiciales. Con el respaldo del Ministerio de Educación y Cultura, el fiscal de corte, que es Jorge Díaz, dispuso el inicio de un sumario administrativo con separación del cargo contra el fiscal civil de tercer turno, Enrique Viana, por incumplir con la obligación legal de concurrir a las audiencias.
Este sumario fue dispuesto luego de que una expedición administrativa realizada en la sede donde Viana es el titular constatara que el fiscal venía incumpliendo con el deber de asistencia a las audiencias. Un relevamiento de las audiencias establece que Viana asistió solamente a 7 audiencias desde el año 2013. Pero según este mismo informe, el fiscal cumple con las demás obligaciones de su cargo, como el deber de residencia, asistencia diaria al despacho y expedición de dictámenes en tiempo y forma. El comunicado del Ministerio de Educación y Cultura subraya que el respeto absoluto al decreto de ley del Ministerio Público y Fiscal, que es donde se regula la actuación de los señores fiscales y asegura las garantías del debido proceso.
Enrique Viana lo han calificado como el fiscal verde por su denuncia de contaminación por plomo en la teja hace algunos años, su oposición a la pastera Bodnia, también a la industria química Dirox y más recientemente su oposición a la minera Aratiri. El fiscal señaló que se enteró por la prensa del sumario que él iniciaría la fiscalía de corte. La sanción ha despertado incluso algunas sospechas, ya que la decisión fue anunciada cuando la Suprema Corte de Justicia aceptaba el recurso de inconstitucionalidad que presentó el fiscal contra la ley de minería de gran porte. En un comunicado, el Ministerio de Educación y Cultura homologó la decisión y explicó que no existe ningún tipo de vínculo entre la medida y cualquier tipo de acción judicial que el doctor Viana hubiera iniciado.
Bien, para conocer más sobre este tema, justamente estamos en comunicación con el doctor Enrique Viana, a quien le damos los muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, fiscal. Gracias por atendernos. Primero quisiéramos hablar sobre cuál es la sensación que le deja en lo personal esta decisión tomada, ¿no?, por el Ministerio de Educación y Cultura a través del fiscal de corte Jorge Díaz.
Nosotros era una decisión que no nos extraña. Ya en el pasado habíamos sentido presiones de igual naturaleza. Lamentablemente, los fiscales en el ejercicio de nuestra función, si lo hacemos con independencia, tenemos que acostumbrarnos a este tipo de circunstancias. Hacen al trabajo habitual, ¿no? La tentación por las presiones y por conducir los procesos judiciales desde el poder son siempre de todos los días. Lo vemos en la realidad, por ejemplo, de lo que ocurre en la República Argentina con el fiscal Campagnoli, por ejemplo. Lo vemos en otras realidades en América Latina. Hay siempre una tentación por querer dirigir la justicia a través de distintos mecanismos. Uno de esos mecanismos es a través de los fiscales. Y nuestra Constitución establece la independencia técnica de los fiscales. Lo que se pretende es eliminar la independencia técnica para así tener un brazo que permita mover las decisiones judiciales.
Bien, en el argumento para iniciarle el sumario se dice que usted no asistía a las audiencias allí como fiscal. ¿Qué puede decir al respecto de eso?
No, mire, eso es ha sido una excusa bastante burda. Yo le diría que hoy, si se fuera a sancionar a todos los fiscales que no asisten a las audiencias, nos quedamos sin fiscales en el Uruguay, porque ningún fiscal asiste a todas las audiencias. Bien. Lo que sucede es que los fiscales tenemos, y en especial los fiscales civiles, cuando actuamos como terceros, dentro de nuestra independencia técnica, la posibilidad de elegir, de pronunciarnos, de dictaminar, de resolver de acuerdo a la ciencia jurídica en audiencia o hacerlo en nuestros despachos. Incluso más, hay la mayor parte de los colegas que trabajamos en civil entendemos que el pronunciamiento, estamos convencidos de que el pronunciamiento en nuestros despachos mejora el nivel de justicia y mejora el nivel científico del pronunciamiento de acuerdo a derecho. Cuando uno está corriendo detrás de una audiencia o saltando de una audiencia a otra, cuando uno no tiene acceso al expediente, porque cuando los fiscales vamos a las audiencias no tenemos el acceso al expediente, no sabemos lo que hay en el proceso. Necesitamos de un periodo de conocimiento del expediente judicial, de conocimiento de lo que han hecho las partes en el proceso, para luego deliberar y pensar cuál es la solución jurídica adecuada al caso. Bueno, todo esa etapa de científica de trabajo del fiscal, obviamente que concurriendo a audiencias no se puede hacer. Ahora, si usted me dice que lo que se pretende es concurrir, que los fiscales concurran a audiencias para bajar el nivel de la justicia, para bajar el nivel de los pronunciamientos científicos de los fiscales, ahí la cosa ya pasa a ser un poco más grave.
Viana, hay allí entonces un cierto desborde de los fiscales en cuanto a todas las tareas que tienen que realizar y también el poder cumplir con estar en las audiencias. Hay un tema allí de organización del trabajo también que conspira contra lo que usted podría entender sería cumplir con la tarea como es debido y, bueno, como decía, cumplir con todas esas etapas anteriores.
No, yo le diría que el trabajo se puede realizar. Lo que sucede es que, como pasa en muchos órdenes de la vida, el trabajo no es cuestión de números, de cantidades o de estadísticas. Bien. El trabajo es labor científica. Uh-huh. En el caso de los fiscales, supone ejercer una ciencia. El derecho es una ciencia. Como tal, andar a las corridas, andar a las apuradas, corriendo de audiencia en audiencia, perdiendo una hora o dos horas esperando que una audiencia se desarrolle, cuando en esa hora o dos horas que usted espera para que se haga una audiencia puede estar despachando expedientes urgentes, atendiendo y haciendo uso de sus conocimientos para resolver lo mejor posible cuestiones jurídicas muy importantes, es claro que el fiscal tiene la posibilidad de elegir cuál de las dos situaciones prefiere. En lo personal, prefiero actuar de acuerdo a la ciencia y el mejor entender del derecho posible. Munirme de la información, estudiar el expediente, estudiar los elementos jurídicos que tengan que ser considerados. Hay otros que prefieren o que quieren que los fiscales no estudiemos, que estemos corriendo detrás de las audiencias, perdiendo tiempo en los pasillos de los juzgados a la espera que esas audiencias se desarrollen, sin poder tener acceso al expediente, sin poder tener acceso a lo que las partes han dicho y que nos pronunciemos a las apuradas. Yo, esa metodología de trabajo no va conmigo. Creo que los fiscales estamos llamados a realizar una función técnica, esencialmente técnica y científica.
Bien. Justamente su caso tomó una relevancia particular porque usted había anunciado hace días atrás de que se lo relevara el cargo la intención de presentar el recurso para impedir la firma del tratado de inversión sobre la minera Aratiri y el gobierno hasta tanto la Suprema Corte de Justicia se expidiera sobre la constitucionalidad de esta referida ley. ¿Se podría hacer alguna otra lectura entonces?
No, lo que sucede aquí es lo siguiente, que cuando un fiscal actúa en temas de esa importancia y actúa sin temblarle el pulso, teniendo por delante a toda la estructura estatal o a todo el Estado o al gobierno de turno, teniendo por delante el poder económico que significan estas grandes corporaciones, llamadas inversiones extranjeras, estas grandes corporaciones que tienen poder muy superior incluso a nuestros estados, y que pretenden destruir justamente el poder de nuestros estados, cuando un fiscal se enfrenta a todas esas cosas, demuestra que funciona la independencia técnica. Lo que se busca es justamente eliminar a aquellos fiscales que ejercen con independencia técnica para que el resto de los colegas actúen bajo órdenes superiores o bajo el temor de no querer enfrentar a ese Estado y a esos intereses económicos tan poderosos.
¿Usted fue el único fiscal sumariado por este tema de no concurrir o de faltar a las audiencias o hay otros casos también, en el mismo sentido junto al caso de usted?
No, hay un caso anterior, sí, de un colega que lamentablemente ha venido a pagar los platos rotos. Yo siempre dije que a ese colega que se le sancionó, ha pretendido sancionar, porque en realidad todavía sanción no ha habido, está pagando los platos rotos de la actuación de quien habla. Nosotros en febrero del año pasado, en febrero del 2013, le expusimos al señor fiscal de corte cuál iba a ser nuestro criterio de actuación en materia de concurrencia a audiencias cuando la fiscalía actúa como tercero. Nada se dijo de la fiscalía de corte. La fiscalía de corte consintió tácitamente, silenciosamente, el criterio de actuación de la fiscalía de quien habla. Entonces, frente a ese silencio, hoy nos encontramos con esta actitud novedosa, digamos, de querer imponerle a los fiscales cómo tienen que trabajar. Uh-huh. Querer imponerle a los fiscales cómo tienen que trabajar viola la independencia técnica de los fiscales. El único que puede juzgar cómo los fiscales trabajan, diciendo que trabajan bien, mal, cuestionando cómo trabajan los fiscales o cuestionando lo que dicen los fiscales o cómo deciden actuar los fiscales, es el juez en el proceso judicial. No un elemento exógeno como puede ser el Ministerio de Educación y Cultura, como puede ser la Fiscalía de Corte. Los únicos que pueden juzgar la conducta de los fiscales en los procesos judiciales son los jueces o los integrantes o los tribunales de apelaciones o en su caso la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a las reglas del proceso respectivo.
Bien, y en relación a estos puntos que usted menciona, ¿usted ha manejado la posibilidad, no sé si existe la posibilidad de hacer algún tipo de apelación sobre esto para que se revoque la medida teniendo en cuenta los argumentos que usted maneja?
No, por supuesto, nosotros vamos a exponer estos mismos argumentos cuando se nos convoque a tomar declaración en el proceso administrativo respectivo.
Bien.
Esa es la ocasión y luego veremos qué otros pasos subsiguientes damos.
¿Y qué expectativa tiene en relación a que esta medida pueda quedar sin efecto a partir de las argumentaciones que usted pueda brindar en esa instancia?
No tengo ningún tipo de expectativa porque esto no es un proceso judicial donde haya un tercero imparcial. Esto es un procedimiento administrativo donde el mismo que dispone la iniciación del sumario es el mismo que va a decidir.
Claro.
Entonces, no tengo expectativas en ese sentido. Fíjese usted que frente al mismo que inició el sumario, nosotros le habíamos expuesto el criterio de actuación de la Fiscalía y guardó silencio por más de un año, ¿no? Entonces, expectativas muy pocas.
Bien. Bien, usted ha participado en la denuncia por algunos, se lo ha denominado el fiscal verde porque, bueno, ha participado en la denuncia a la contaminación por plomo en La Teja, también su oposición a la pastera Bondia y a la industria química Dirox, además de la recientemente denuncia contra Eratiri. ¿Qué éxito han tenido las causas a las que tuvo participación? ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Bueno, un éxito muy moderado, muy pobre, muy magro. Nosotros siempre resaltamos esta circunstancia. En el Uruguay no existe una jurisprudencia de protección del medio ambiente. No existen decisiones judiciales que protejan el medio ambiente. Pero no existen en los 60 asuntos que ha iniciado más que ha iniciado mi fiscalía, sino que no existen a nivel general. Si usted va a la Argentina o va al Brasil, va a encontrar decisiones judiciales de todo orden, desde los juzgados de primera instancia hasta la Corte Suprema Argentina, por ejemplo, decisiones de protección del medio ambiente. En el Uruguay eso no existe, y yo lo atribuyo, lo hice en el pasado, a que proteger el medio ambiente en el Uruguay significa ir contra el poder económico de estas mal llamadas inversiones extranjeras. Es ir contra el poder económico de estas grandes corporaciones. Cualquier protección del medio ambiente que se impusiera desde el punto de vista judicial significaría un límite a estas inversiones. Y una de las condiciones que ponen estas inversiones es justamente no ser cercenados, no ser limitados en el lucro que perciben por explotar los recursos naturales del Uruguay.
Bien, en relación al caso de Aratirí, usted presentó un recurso de inconstitucionalidad. ¿Cómo está la situación allí y qué se puede esperar a partir de ahora en relación a ese tema?
Yo ahora no puedo esperar nada porque no estoy en ejercicio de la función, entonces no tengo la posibilidad de participar en ese proceso. Es un proceso que fue admitido luego de un periodo largo, lo que debió haberse resuelto, la admisibilidad del recurso, la admisibilidad formal del recurso, que debió haberse resuelto a más tardar en 10 días, demoró 8 meses en ser resuelta, ¿no?
Bien.
Entonces, obviamente que las expectativas a veces son bastante menguadas.
Bien, lo que la Corte admitió fue ver si es constitucional o no el contrato con Aratirí. No se ha pronunciado sobre si es constitucional o no aún, digamos.
No, sí, pero con esta corrección. Lo que la Corte admitió fue formalmente el recurso, admitió que la vía recursiva es correcta, que la excepción de inconstitucionalidad que nosotros opusimos era la vía correcta para cuestionar la constitucionalidad de la ley, de la ley Aratirí. Lo que se cuestiona es la constitucionalidad de la ley, incluida, bueno, entre sus disposiciones, la previsión del contrato de inversión, por supuesto, y fue una admisión formal. La Corte ahora, una vez que el expediente suba su consideración, empezará el procedimiento respectivo y pasará en su momento a estudio de cada uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Bien, es sobre la ley de minería de gran porte.
Es sobre la ley de minería de gran porte, que incluye, entre otras inconstitucionalidades, como usted bien decía, la previsión de un contrato de inversión.
Bien, perfecto. Enrique Viana, doctor Enrique Viana, muchas gracias por atendernos y por aclarar, bueno, estos puntos. Ha sido
gracias
un gusto.
A ustedes, como siempre.
Hasta luego. Escuchábamos al doctor Enrique Viana, ex fiscal, bueno, removido del cargo a través de un sumario hace algunas semanas, que hablaba con nosotros acerca de su posición en relación a este sumario que se ha iniciado por parte de la justicia y que lo está dejando fuera del cargo de fiscal de la República.
En vivo, desde la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Unión. Radio. 89.1 FM, Universidad de la República.
Uniradio.
Uniradio.
89.1 FM.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453 o escribinos a radio@uniradio.edu.uy. Estás escuchando la radio de la universidad.
Fiscal, el doctor Enrique Viana, también recibió el apoyo de distintas organizaciones sociales cuando hace algunos días se realizó una movilización en la sede del Ministerio de Educación y Cultura en la calle Reconquista en apoyo al fiscal bajo la consigna Tocan a Viana, tocan a todos. Esta movilización fue organizada por la Asamblea Pachamama Uruguay y apoyada por la Plenaria Memoria y Justicia. Para el colectivo Asamblea Pachamama, 24 horas después de que el fiscal anunciara la presentación de una medida cautelar en materia de megaminería, el fiscal de corte Jorge Díaz, con el aval del ministro Ehrlich, anuncia el sumario con separación del cargo del fiscal, mandatado por intereses corporativos y políticos e intentando dejar un mensaje de emergencia a cualquier otro fiscal que pretenda no actuar funcional al sistema. Esta fue parte del comunicado que emitió el colectivo Asamblea Pachamama.
Sí, otro de los actos organizados en respaldo al doctor Viana tuvo lugar en la ciudad de 33 el pasado miércoles 18 de junio. El acto fue organizado por la Comisión en Defensa de la Tierra, cuya consigna es Viana no está solo. El único orador del acto fue el abogado de Viana, que es el doctor Gustavo Salle. Estamos en comunicación telefónica con Aníbal Teirán, que es comunicador y además integrante de la organización Olimar Pirí, que es integrante a su vez de la Comisión en Defensa de la Tierra, quien organizó la semana pasada una actividad en respaldo a Viana. Buenos días, Aníbal Teirán, bienvenido a La Nueva Mañana.
Bueno, buenos días, un gusto saludarles acá en 33. En este momento está saliendo el solcito, tuvimos bastante lluvia la noche, la madrugada. Ahora parece que se está acomodando el tiempo.
Buenísimo, esperemos que llegue el sol también acá al sur del país. Cuéntenos, Aníbal, ¿cómo fue la actividad que se realizó el pasado miércoles allí en la ciudad de 33? Tengo entendido que por la mañana incluso estuvo el doctor Viana recorriendo algunos medios de comunicación. Exacto. Junto a su abogado.
Exactamente. Nosotros que hace años conocemos a Enrique Viana y que lo acompañamos en toda su gestión y nos sentimos representados por él en las cosas que ha hecho. En cuanto nos enteramos de la noticia de su separación del cargo y del sumario que se le inició, emitimos un comunicado de total respaldo y solidaridad y ya nos pusimos a trabajar en fijar una fecha en que él pudiera venir a recibir personalmente ese respaldo y también aprovechar su visita para visitar los medios de difusión y que la gente conociera un poco mejor el panorama, la situación, qué es lo que hay detrás, ¿no?, de esa sanción al fiscal Viana. Y bueno, se hizo una recorrida por los medios, por las radios, por la televisión, entrevistas con la prensa escrita también, o sea, una movida muy fuerte por la mañana de prensa. Y de tarde, a las 14:30, en la Plaza 19 de Abril, que es la plaza principal de esta ciudad, más de medio centenar de vecinos nos juntamos, es un número bastante significativo. A ustedes les puede parecer muy poco, 50 personas en Montevideo, que claro, son 1,5 millones de habitantes, pero acá en la ciudad rondamos los 30,000 los habitantes, y la gente está muy quieta, la gente está muy tranquila acá. Lo vimos en la campaña electoral, por ejemplo, muy poca gente participando en los actos políticos. En general, la gente como muy desmotivada, digamos, de mostrarse, de comprometerse con algo. Y bueno, que entre 50 y 60 personas se hicieran presentes en la Plaza 19 de Abril, una tarde fría, además, que no estaba linda, y para dar la cara en respaldo a un funcionario que, desde el punto de vista del gobierno, cae en desgracia, porque A partir de ahora el fiscal Viana lamentablemente está en la mira y está, digamos, a punto de perder su cargo. Uh-huh. Y bueno, ir a respaldarlo, ir a acompañarlo, ir a fortalecerlo, nos pareció un gesto realmente valiente de unos cuantos 33inos. Uh-huh. Así que, además la hora, porque a las 2:30 de la tarde hay mucha gente que está trabajando que no puede claro. ir, aunque quisiera, ¿no?
Bien.
Recibimos
bien.
Muchas adhesiones de distintas partes del país, gente que nos mandó mensajes, y acá mismo de la ciudad, gente que no podía ir, que se comunicó con nosotros y nos dio su apoyo también. O sea, sentimos que el fiscal Viana se fue de 33 con una carga, digamos, de apoyo que tiene que haberle pesado muy bien, que tiene que haberlo reconfortado. A pesar de que él personalmente no fue a la plaza, porque él quiso respetar el reglamento, como siempre lo ha hecho, y él entendía que un acto de esta naturaleza, en el que se iba a decir cosas que cuestionaban a sus superiores, no era correcto que él estuviera presente allí. Entonces el acto se hizo sin la presencia física de él, aunque él estaba en otra parte de la ciudad. Y bueno, nos pareció también un gesto muy muy correcto, ¿no?, del fiscal Viana, que ni aun sumariado, separado del cargo, deja de cumplir con sus deberes, ¿no?, como funcionario público.
Bien. Aníbal, justamente uno de los reclamos que realizan desde la organización que tú perteneces es el inmediato reintegro a las
correcto.
Funciones por parte del ex fiscal Viana, debido a que, bueno, se trata de algún tema vinculado con negocios a empresas transnacionales también. ¿Ustedes cuál ven la intención detrás de la acción de la institución del fiscal Viana con respecto, bueno, a las denuncias también que él presentó a Aratiri?
Bueno, para nosotros es muy claro. El fiscal Viana ha sido una piedra en el zapato para el gobierno y para intereses muy grandes de transnacionales, porque ha sido el hombre que les ha señalado el error, la violación de la Constitución, la violación de las leyes. Entonces, bueno, llegó un momento en que se hartaron de él y dijeron, vamos a sacarlo del medio porque este hombre ya nos está colmando la paciencia. O sea, hay gente que, como lo dijo el propio presidente Mujica, entiende que lo político está por encima de lo jurídico. Entonces, si políticamente se decide hacer algo, le pasamos por arriba a lo jurídico, las leyes que se adapten a nuestras intenciones políticas. Ese es el mensaje claro, ¿no?, del gobierno. Y las empresas se dan el lujo, las inversoras famosas estas, como Aratiri, que viene con supuestamente 3.000 millones de dólares a invertir en Uruguay, se dan el lujo de poner sus condiciones y decir cómo quieren que se hagan las cosas. Y en esa complicidad de nuestras autoridades que regalan soberanía, que se resignan a aceptar las condiciones del capital, terminamos entregando el país y haciéndole mucho daño al presente y al futuro del Uruguay. Y bueno, y Viana era el hombre que les hacía difícil el negocio. Entonces había que sacarlo, había que buscar alguna excusa, alguna razón supuesta, técnica, una falta administrativa. Y bueno, es lo que estamos viendo. Pasó con Percivale también hace algún tiempo, estuvo a punto de procesar a Gonzalo Fernández, secretario de presidencia de Tabaré Vázquez, y cuando el hombre ya lo tenía en la mira para disparar sobre él, fue destituido, también lo pasaron a otra función, no sé qué. O sea, el poder político ya nos tiene acostumbrados a estas cosas, ¿no? A proteger intereses personales, particulares, políticos, económicos, a costo de violar las leyes, ¿no? A costo de burlarse de la Constitución y de la República, en definitiva. Así que para nosotros no hay otra cosa, no hay otro misterio, ¿no? Porque además vemos que a otros funcionarios públicos se le toleran cosas intolerables. Fíjense ustedes, el señor presidente del Banco República, que le dio el famoso aval a Cosmo, el señor Caloya, lo que costó para sacarlo del cargo. Y recién después que fue procesado, bueno, finalmente lo sacaron. Fíjense ustedes la tolerancia que tuvieron con Caloya y la intolerancia que tienen con Viana ahora, por ejemplo, ¿no? Que son dos situaciones que es mucho más grave, no se puede ni comparar, ¿no?, lo de Caloya con lo de Viana.
Entonces, Aníbal, según ha dicho el propio doctor Viana, dijo que, bueno, su remoción puede estar relacionada con tratar de quitarle independencia técnica a los fiscales. ¿Ustedes consideran que, teniendo en cuenta esas circunstancias, Viana podría continuar en su cargo? ¿Ven algún camino por allí o
bueno,
no tienen esperanzas?
Lo vemos necesario, ¿no? Necesitamos a Viana por el trabajo que ha hecho, que ha sido excelente. Necesitamos más Enríquez Vianas trabajando. Lo que necesitamos es más independencia técnica de nuestros fiscales y menos miedo, que se les meta menos miedo de parte del fiscal de corte, que viene a ser una especie de inspector de fiscales. Ahora lo quieren poner en un cargo jerárquico, superior, que nunca existió. Siempre se respetó la independencia técnica de los fiscales y ahora tienen como una especie de jefe. Entonces, lo que quieren es eso, sometimiento, obediencia, y nosotros creemos que eso es lo peor que le puede pasar a un país. Un país necesita fiscales que tengan las manos libres y que tengan el tiempo que ellos a conciencia le puedan dedicar a cada uno de los casos y no que se sientan perseguidos o se sientan condicionados o presionados, ¿no? Así que nosotros queremos que vuelva Viana, queremos que lo dejen seguir trabajando como él estaba trabajando y que el ejemplo de Viana también sea seguido por más fiscales, ¿no? Eso es lo que nosotros deseamos.
Bien, Aníbal, ya aprovechamos y le consultamos, algo esbozó en respuestas anteriores, de cuál es la sensación que tiene la ciudad, la sociedad del departamento de 33 con respecto a la minera Aratiri.
Bueno, en general nosotros percibimos, porque no hay ninguna encuesta así realmente que pueda dar cuenta con números científicos, que hay un rechazo. En general, en la mayoría rechaza. Los que están a favor son los que tienen algún beneficio personal. O sea, esperan un puesto de trabajo para sí mismos o para algún miembro de su familia, o pertenecen a algún partido de los de gobierno, especialmente el Partido Socialista, está muy comprometido con la minera Aratiri. Entonces, persiguiendo esos objetivos que son más bien personales o de su sector, hay algunas personas que defienden este proyecto. Pero a nosotros nos parece que la inmensa mayoría sospecha que no es buen negocio. Ya se da cuenta que los perjuicios van a ser mayores que los beneficios. Entonces sentimos, por la cantidad de gente que firmó, por ejemplo, cuando hicimos campaña por una carta a Mujica que nunca nos quiso recibir, y por otras que hemos hecho al intendente, a los diputados, ha sido tan fácil conseguir la firma de la gente en este tema que nos damos cuenta que la mayoría está con nosotros. Así que esa es la sensación que tenemos, ¿no? Ahora, como no hay un plebiscito para ver si la gente quiere o no quiere la minería a nivel departamental, como nosotros lo proponíamos, no hay tampoco encuestas, porque no le conviene a la tiría hacer encuestas en 33, nos quedamos con eso, ¿no? Con esa percepción.
Bien. Aníbal, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
Encantado, siempre las órdenes, y yo le agradezco a ustedes el interés por este tema, que nos parece que debería interesar a mucho más uruguayos, ¿no? Los uruguayos también están muy distraídos, no se están dando cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo, de que nuestros recursos naturales, nuestra riqueza, quede en manos de las multinacionales y que nosotros aceptemos las condiciones que las empresas nos ponen desde afuera. Eso es muy grave, es muy malo para el país, y yo lamento que la mayoría de los uruguayos no está consciente de eso. Pero bueno, espacios como este que ustedes están ahora brindando sirven, ¿no? Por lo menos para poner a la gente a pensar en estos temas. Muchas gracias.
Igualmente, seguimos en contacto, por supuesto. Hablábamos con Aníbal Terán, comunicador e integrante de la organización Olimar Piri, que es una de las organizaciones que integra la Comisión en Defensa de la Tierra y que realizaron la semana pasada una actividad en respaldo al exfiscal, el doctor Enríquez Vianas.